Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana del 6 de enero, que sí, que es un día que todos sabemos cuál es, pero es que también es el Día Mundial del ABA.
ABA. Sí.
Su nombre científico es Vicia faba, y según el diccionario de botánica, el ABA es una planta, esto me gusta a mí mucho, de porte recto y erguido, con tallos fuertes y angulosos, que llega a medir hasta 1,60 m de altura. Sus frutos contienen un 65% de agua, un 9% de proteínas, un 18% de hidratos de carbono, muy poquita grasa, solo un 0,4%, y numerosas sales minerales y vitaminas, fundamentalmente fósforo, calcio y potasio. Bueno, para entender por qué esta legumbre tiene su cuota de protagonismo en el día de hoy, dentro de los roscones, hay que remontarse hasta el siglo III. Por aquel entonces, el roscón ya existía como postre típico de las fiestas saturnales, y el haba se introducía en él como símbolo de fertilidad, de manera que si te tocaba el haba, era un signo de buen augurio. Esto fue así hasta la Edad Media, cuando en torno al Día de Reyes se empezó a elegir a una figura conocida como el Rey del Haba. Se trataba de una figura insignificante, de una persona a la que se le autorizaba a reinar por un día en un determinado territorio. Esto era peligrosísimo, porque si este individuo hacía las cosas mal, que era lo habitual, al día siguiente era castigado y se le otorgaba a perpetuidad el título de tonto del haba. Bueno, pues esa tradición pasó al roscón de Reyes, de manera que al que le toca el haba, hombre, no es que sea el tonto del haba, pero tiene que pagar el roscón. Pero hoy, además de ser el Día Mundial del Haba, es sobre todo el Día de Ellos. Ya han pasado por todas las casas de España, han dejado sus regalos y son los grandes protagonistas de este día en el que este programa también va a ser especial. Vamos a hablar mucho de ellos, con la ayuda, entre otros, de algunos de nuestros colaboradores que han querido participar hoy también en el Buenos Días, aunque no sea su día habitual. Por ejemplo, con Álvaro Martín vamos a conocer a fondo la historia de estos tres magos de Oriente, que en principio parece ser que fueron cuatro. Con Luis Nemolato y su política entre costuras vamos a analizar, como no podía ser de otra manera, el vestuario que eligieron ayer para las diferentes cabalgatas. Pedro Martín nos ha avisado a primera hora de que los Reyes le han traído a él un kit para plantar su propio jardín de hierbas aromáticas, y creo que lo va a compartir con todos nosotros. Begoña Tormo nos sugerirá los mejores lugares de Madrid para degustar buenos roscones. Ah, y Rubén Ruiz, que dice que se viene desde el planeta R a ver si aquí le han dejado algo. Al que le han dejado un santoral nuevecito, vamos, sin una sola arruga a los Reyes Magos, es a Clara Esteban. Clara, pues, qué bonito.
Sí, precioso. Tengo todos los santos, las santas. Hoy la epifanía, porque sí, hoy sabemos que está marcado ahí en rojo, en dorado, con brillantina, con todo.
En todas
hoy
partes
es la epifanía, pero hemos querido también acordarnos de aquellos santos y santas pues que están eclipsados por la estrella de Belén en este día tan señalado. Vamos a recordar.
Venga.
Que hoy también es Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, Rafaela Porras y Aillón, que se la conocía así, pues como Santa Rafaela María del Sagrado Corazón. fue la fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia del convento de la Orden en Burgos. Nació en Córdoba en el siglo XIX, era la hija del alcalde de Pedro Abad, su pueblo natal. El padre murió de cólera durante una epidemia y después de esto, ella se fue con su hermana Dolores, eran 11 hijos y solo tenía una hermana, los demás eran hermanos varones, a un convento con Dolores se fue y tomó el nombre, ahora sí, de Rafaela María del Sagrado Corazón. Cuando su congregación se trasladó a Sevilla, Dolores y ella se quedaron en Córdoba y fundaron pues la suya propia. Las discrepancias dentro de esa congregación hicieron que se retirara a Roma, se quedó Dolores al frente del monasterio, donde pasó los últimos años de su vida y fue conocida como la humildad hecha carne. Ahí es nada. Y aquí en España tenemos 26.136 Rafaelas con una sola L y 84 con dos L's como nuestra Rafaela Carrà.
Pues mira, no sabía yo que era el día de Santa Rafaela Porras, que fue la fundadora de mi colegio.
Fíjate tú lo que son las cosas. Bueno, este nombre es de origen hebreo y significa la que Dios ha curado. Y también se celebra San Andrés Corsini, que fue un florentino nacido en el siglo XIV, pertenecía a una familia muy poderosa de la aristocracia de allí de Florencia. Su madre, antes de que naciera, había visto en un sueño que su hijo era un lobo, que luego se transformaba en cordero, y así fue exactamente, porque cuando era joven era un bala perdida, pero en un momento dado cambió por completo, se ordenó sacerdote, fue a la universidad en París y después ingresó en la Orden de los Carmelitas, y al volver a Florencia, que también se encontró con una epidemia de peste, el obispo de la ciudad murió a consecuencia de ella y fue él el sucesor, San Andrés Corsini, y acabó sus días encarcelado porque el Papa Urbano V le mandó a pacificar y aquello no salió muy bien. Murió un 6 de enero, tal día como hoy, de 1374. El nombre de Andrés, ya lo hemos traído aquí varias veces, viene del griego y significa viril, hombre valeroso, valiente, todo eso. 114.762 tenemos en España.
Pues nada, felicidades a todos que hoy celebran su santo, de verdad que sin que muchos se acuerden.
Sin mucho brillo.
Exactamente. Carmen Martín Tejeda también tiene refranero nuevo. No es que tenga nuevos refranes, tiene los de siempre, pero el ejemplar está, en fin, por estrenar.
Hoy es un día muy feliz. En muchos hogares hay muchas sonrisas a estas horas. Qué buena falta que nos hacen este año. Sonrisas a pesar también del mal tiempo que suele hacer tal día como hoy, que para algo estamos en invierno. Y es tiempo de heladas, tiempo de nieblas, de frío, lluvia, incluso en algún lugar hasta nieve. Así que el refrán de hoy hace referencia a este tiempo invernal y nos cuenta lo difícil que es a estas alturas ver la luz del sol. Por eso nos dice que el día de la Epifanía se ven las estrellas a mediodía.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, los Reyes? ¿Bien?
Se han portado bien. Han oído que soy medium, se han enterado de que soy medium y me han traído un huevo para hacer pócimas.
¿Pero qué? ¿Cómo un huevo?
Pues es una especie de
¿pero
huevo?
¿Pero de zurcir calcetines?
No, no sé, es que no me ha dado tiempo a jugar, pero yo lo que he visto...
¿No será uno de Fabergé?
No, no, es un huevo que me dice que le tengo que hacer conjuros para que nazca una mascota.
Pues vaya. No, no confiaría yo mucho en esto.
No lo sé.
Bueno, ¿qué tenemos preparado para el ratito de oyentes? Porque hoy hay ratito de oyentes, claro.
Tenemos activo nuestro WhatsApp. Hoy, esa vez que los Reyes Magos se equivocaron. Cuando Melchor, Gaspar o Baltasar, pues leyeron mal tu carta y trajeron lo que le salió de la saca. Decepciones en esta mañana de ilusión del 6 de enero. ¿Querías la colonia de Bisbal y te trajeron la de Bustamante?
Oh.
¿Querías los libros del Señor de los Anillos y te trajeron los de Juego de Tronos? ¿Querías los grandes éxitos de los tres tenores y te trajeron los de las Supremas de Móstoles? 628-091-117. Ya sabéis, tenemos nuestro WhatsApp activo, mensajes escritos o notas de voz.
Pueden servir estos reyes de hoy
o cualquier
reyes pasados.
Cualquier vez que los reyes magos
se han equivocado.
Se le fue la pinza.
Vale.
Yo no te pido nada. Saludo indiferente, me basta, ya no me haces daño, tus cosas no me duelen, no vales más que aquella luna oscura, recuerda que decías que para ti sería.
Bueno, pues entre los que hoy celebran su cumpleaños, en este caso, está el cantante Nek. Cumple 50 años y en su recuerdo quedará aquel momento en el que Sergio Martín Rombo compartió con él un sándwich de jamón y queso, ¿era?
Sándwich mixto, sí. La mitad para él y la otra mitad para mí.
Aquí, en la cafetería.
En la cafetería y él, un zumito de naranja.
Pues mira tú, qué cosas, qué envidia darías a muchas y a muchos.
Otros brazos nuevos con los tuyos. Bromeas y te ríes, te sientas y me excluyes, siento encima sonrisas que conozco, sonrisas que acarician cuando éramos tierra y estrellas. Ahora, si quieres tú, me quieres tú, para ti sería. Un latido intenso y grande. Quédate otro día. No sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo. Yo no confundí jamás tus pensamientos.
Música de Nek para el Día de Reyes aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Buenos Días Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde
con Eli del Valle.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Regalo de fútbol para hoy, Día de Reyes.
El 6 de enero arranca a las 4 de la tarde con el Fuenlabrada, Cádiz.
A las 9:30 de la noche, el duelo madrileño copero en el Metropolitano entre el Rayo Majadahonda Atlético de Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El sector juguetero acaba de finalizar la campaña más importante del año y queremos conocer cómo les ha ido. A principios del mes de noviembre había ciertos temores entre la población por las noticias que nos llegaban sobre la falta de materiales y de suministros. Bueno, en España ya sabemos todos que el sector del juguete es amplísimo. Tiene además un gran prestigio, está compuesto por 183 empresas que ocupan directamente a cerca de 4.000 personas y a 20.000 más de forma indirecta. Por eso queremos saber qué tal ha sido el paso de los Reyes Magos por sus almacenes. Se han llevado muchas cosas, hemos pedido muchas cosas a los reyes de los que se fabrican aquí en nuestro país. Bueno, pues para aclarar dudas tenemos ya con nosotros a José Antonio Pastor, que es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. José Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, contigo se habrán portado bien los reyes, me imagino, ¿no?
Bueno, yo espero que, creo que sí. Voy a hacer buena valoración. Había pedido que nos quitara ya de encima la pandemia, pero esto parece que se va a retrasar un poquito la entrega.
Bueno.
La logística complicada.
Bueno, ¿qué te han portado los Reyes Magos a la hora de llenar sus sacas con juguetes españoles? Lo digo porque en 2021 el sector del juguete, vosotros esperabais recuperar las cifras de 2019 y no sé si se ha conseguido o no.
Bueno, han sido, o van a ser mejores, porque todavía falta por
cerrar,
por recibir las estadísticas de los últimos días, las últimas semanas, pero en cualquier caso va a ser mejor que 2020, quizá no tanto y no llegue, sobre todo en el mercado nacional, a lo que fue 2019. Estará, bueno, pues cerca, ¿no? Esperemos que muy cerca. En cualquier caso, mejor que el 2020, también era otra situación, aunque también con algo de efecto de sanitario, pero ha sido realmente otra situación, ¿no?, en la que no había confinamientos de familias ni en los hogares, ni tampoco restricciones al comercio. El dato que sí que va a ser bueno es el de la exportación, que acabará probablemente con un crecimiento de dos dígitos, algo que es muy importante para la industria, ya que dedicamos a la exportación un 40% de nuestra facturación.
O sea que los Reyes Magos no solamente se surten de juguetes españoles para repartir por España, sino que se surten de nuestros juguetes para repartirlos por toda Europa y seguramente por todo el mundo, porque es verdad que nuestra industria juguetera, como decía José Antonio, tiene un grandísimo prestigio. ¿Nos vamos acostumbrando, por cierto, a escribir la carta a los Reyes Magos pidiendo juguetes made in Spain?
Bueno, y además a pedirlos antes.
Hemos visto
bastante anticipación, supongo que también pues provocado por las circunstancias del momento, un cierto temor al desabastecimiento, a también cómo evolucionaba la pandemia y cómo nos podía comprometer el mes de diciembre, y por tanto noviembre hemos experimentado un crecimiento importante. Y bueno, en cuanto a productos, la verdad es que creo que es un año, ya nos lo confirmarán, ¿no?, con los datos de las últimas semanas, pero parece también que es un año muy repartido, ¿no?, entre tipo de productos diferentes, desde las muñecas, que es un clásico del mercado español y en general del sur de Europa, pero juegos de mesa, figuras de acción, playsets, la verdad es que ha sido un año bastante repartido, cosa que sectorialmente siempre es buena.
Bueno, sí, nuestros niños se han anticipado a la hora de pedir de escribir sus cartas a los Reyes Magos. Claro, vosotros tenéis que ir muy por delante. ¿Cuándo se empiezan a fabricar los juguetes que luego llevan los Reyes Magos?
Pues mira, el proceso empieza por término medio, ¿no?, de forma general, 2 años antes, a pensar en los nuevos productos, en las innovaciones que incorporamos. A partir de ahí hay que ver materiales, hay que ver proveedores que sean capaces de hacer lo que necesitamos. Y a principio de año, o sea, 12 meses antes, en enero, ya estamos en las ferias internacionales y en contacto con nuestros clientes, con la distribución, presentándoles ya esos productos con esas tarifas, con esos precios, esos planes de marketing que van a apoyarlo o de comunicación. Y a partir de ahí, que pulsamos el estado y cómo gusta o deja de gustar o qué modificaciones hay que hacer de nuestros productos, en función de las cantidades que prevén y que planifique la distribución, empezamos a lanzar las producciones aquí en España o donde las tengamos que realizar, ¿no?
Mencionaba yo antes ese temor que había, José Antonio, a que no hubiera material disponible o a que costase mucho importar algún material si es que se necesita importarlo. Claro, habrá niños a los que a lo mejor los Reyes Magos les han dejado un dinerito en sus zapatos para que ellos luego compren el juguete que quieran. ¿Se han encarecido mucho los precios?
No, en esta campaña no. La verdad es que todo lo que hemos leído sobre el incremento de precios ha sido así, ha sido un verdadero quebradero para las empresas. Pero como digo, a principios de año, en enero, estaba presentando nuestras ofertas con unas tarifas que después no se pueden realmente modificar. Tampoco esperábamos un escenario como el que hemos vivido, en que los costes pues nos hayan disparado tanto, y además todos, ¿no?, desde la factura a la luz, por materias primas, por partes, piezas y componentes, hasta producto terminado cuando lo fabricamos fuera, por los fletes, ¿no?, por el impacto que tenga el transporte en ese producto. Ha sido un auténtico quebradero de cabeza, que este año ha tenido que ir a márgenes de las empresas, han sacrificado márgenes y beneficios. Eso a futuro es insostenible, porque compromete la viabilidad de las empresas. Veremos a partir de 2022, pero sí que podemos decir que en esta campaña, a nivel de industria, a nivel de tarifas de las empresas, las variaciones no han sido importantes, además muy, muy lejos, en cualquier caso, de la subida de costes.
Oye, ¿qué juguetes han puesto más de moda este año? ¿Ha habido alguno que se haya agotado, que los Reyes Magos no lo hayan podido encontrar fácilmente?
Bueno, eso seguro que hay varios. Todavía no tengo esa información por parte de las empresas, pero siempre hay alguno que se agota, porque es imposible hacer una planificación tan exacta cuando en tan pocos días concentras tanto volumen, claro, de mercado. Aunque tengas disponible como empresa, tengas disponibles en tus almacenes de stock, ya no quedan días para distribuirlo. Lo que ya no hay disponible son días. Porque, bueno, hay que recordar que la última semana de la Semana de Reyes puede llegar a suponer entre el 5 y el 10% del total de las ventas de juguetes del año en España. Claro. Y esto, pues, es muy difícil afinar las previsiones hasta ese punto, con lo cual siempre vamos a encontrar, y todas las navidades, por eso desde la asociación siempre recomendamos que anticipen la carta y que anticipen las compras lo antes posible para no quedarse sin ello, porque así todavía tenemos algunos días para poder reponer en la distribución. De otra forma, si algo se ha agotado en la última semana, ya no hay tiempo material para reponerlo. Pero bueno, como decía, también ha sido un año muy repartido en productos estrella. Como decía, hay 4 o 5 muñecas en el top 10, figuras de acción, juegos de mesa. Bueno, los juegos de mesa, las construcciones, las manualidades, han venido para quedarse, han venido para ayudarnos en el 2020, en los momentos que pasamos más tiempo en casa por confinamiento y después por propia responsabilidad, ¿no?, y evitar el contacto social. Hemos pasado más tiempo en casa, lo hemos pasado jugando, ha sido muy, muy grato. Hemos redescubierto como sociedad el valor del juego, y eso ha tirado de esas categorías de producto. Lo hizo en 2020 y lo ha vuelto a hacer en este 2021.
Entiendo por lo que me estás diciendo, José Antonio, que aunque no tengamos esas cifras detalladas, que sí tendremos dentro de algunos días, el juguete tradicional, en fin, está resistiendo bien, ¿no?, el embate de los dispositivos electrónicos.
Sí. Además, juegos, hay mucho juego de... Probablemente no estén en el top de ventas, pero sí han experimentado un crecimiento muy fuerte. Juegos de cartas, juegos de memoria y, bueno, pues genéricos como el parchís, como la oca. Estos juegos de mesa nos han ayudado muchísimo a pasar más tiempo en las casas con un juego muy apto para intergeneracional, ¿no? Para compartir entre padres, abuelos y niños que puedan estar dentro de la unidad familiar y que, por tanto, tenían que pasar más tiempo dentro de casa.
Bueno, pues hoy a estas horas habrá muchos niños que estén empezando a disfrutar de esos regalos que les han dejado los Reyes Magos, y que son mayoritariamente nuestros, porque los juguetes españoles, y no me voy a cansar de repetirlo, tienen una calidad extraordinaria que pasa por encima de la calidad que pueda tener cualquier juguete de cualquier otro país. Llevamos muchos años con esta tradición juguetera y grandísimos profesionales, 183 empresas que dan mucho trabajo, además, a 4.000 personas de forma directa y a 20.000 de forma indirecta. Así que siempre, ahora ya han llegado los Reyes, pero cada vez que vayamos a escribir una carta a los Reyes Magos o vayamos a pedir algo, y esto va a los niños, a nuestros padres, pues porque nuestro cumpleaños cumpleaños, porque hemos sacado buenas notas, pues porque vamos a hacer la primera comunión, que pensemos siempre que nuestra industria juguetera está ahí y que nos va a dar los mejores productos que podamos imaginar. José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que tengáis un estupendo 2022.
Pues sí, igualmente, feliz año. No me cabe duda de que los niños piden juguetes. En Reyes, que es una fecha muy especial, seguro, pero que durante el resto del año también, a ver si los padres reconocemos ese valor que tiene el juego y el juguete para que, bueno, ese derecho del niño al juego también lo cumplamos durante los 365 días del año y no solo de forma masiva en Reyes.
Pues mejor no se puede decir, José Antonio. Muchísimas gracias. Un beso enorme.
Placer, muchas
Hasta
gracias.
Luego.
Muchas gracias. Adiós.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Los Reyes Magos a lo mejor no lo han notado mucho porque van con capas de armiño y luego además es que trabajan mucho, sacos para arriba, sacos para abajo, ¿no? No es lo mismo que estar quieto o parado, pero seguramente muchos de los niños y de los padres que ayer se acercaron a ver las procesiones, pues pasaron un poquito de frío. Y es que, claro, estamos en época de invierno, nos hemos mal acostumbrado en semanas anteriores a que esto parecía casi el mes de abril, pero no, estamos en enero. Y claro, ahora el temor es a que vuelva Filomena. Por eso hoy hemos invitado en este Día de Reyes, y yo se lo agradezco mucho porque estaba él allí mirando sus regalos en los zapatos y le hemos sacado de ello a Antonio López, nuestro hombre del tiempo favorito. Antonio, muy buenos
¿qué tal,
días.
Eli? Muy buenos días en este día mágico.
¿Qué te han traído? ¿Un termómetro o algo? ¿Un barómetro?
Sí, sí. ¡Qué horror! Calcetines y guantes. Ya sabes.
Ah, bueno. Porque es verdad, oye, cómo ha bajado la temperatura estos días, ¿eh?
Sí, bueno, aunque nos asustemos, esto es lo normal para enero.
Sí, claro.
Ya lo dice el refrán, enero, frío y heladero.
Ya.
Y lo que hemos tenido a inicios de este año y en buena parte de las Navidades, pues ha sido temperaturas casi de primavera.
Sí, no era normal.
No era normal. Eso sí que era lo anormal. Lo normal es que haga frío y que se produzcan heladas como se han producido en esta madrugada.
Bueno, claro, fíjate, se va a cumplir dentro de nada, dentro de ya.
Mañana a partir
Un año de la borrasca Filomena. Y ya le hemos cogido miedo, chico. Ya llegan estas épocas, estas fechas, y empezamos todos a decir, a ver, cuidadito, ¿qué es lo que viene por ahí?
Bueno, yo creo que hay mucha psicosis, ¿eh? Mucha psicosis. Fue un fenómeno histórico. Bueno, no recordábamos prácticamente ninguno de los que nos dedicamos a la información meteorológica algo parecido. Fue una coyuntura de dos masas de aire, una húmeda que venía de abajo, cargada de lluvia, y en este caso, bueno, pues al chocar con la masa de aire frío, se convirtió en nieve. De momento, yo sé que en los últimos días que sí, vaguada polar. Vamos a ver, todas estas situaciones...
Vaguada polar. Mira que cada vez os inventáis términos más complicados. Yo soy todavía en la ciclogénesis explosiva de ella. Estoy en ello y en la sensación térmica. Pero es que cada vez que hablo con vosotros, habéis sacado un término nuevo de la manga.
Bueno, es que incluso a las borrascas se le pone nombre, cosa que antes no pasaba. En fin, yo creo que hay un poquito de psicosis. Es cierto que estos episodios de descenso, de desplome de temperaturas, pues bueno, son normales. Estamos en invierno, estamos en los días, en el mes más frío del año, y no nos tiene que asustar. Que viene Filomena, vino el año pasado. De momento, se escuche lo que se escuche, se escriba lo que se escriba, no hay datos para tener constancia de que otro fenómeno parecido pueda aproximarse. Lo que sí se va a producir son episodios de nevadas típicas de enero, típicas del invierno, en algunos puntos del país. Pero de momento, mira, te digo más.
Venga.
La semana que viene van a subir las temperaturas, no a valores de inicios, pero casi. Es decir, si yo te digo que podemos... estar cerca de los 14-15 grados, no te lo vas a creer.
Vamos, yo lo firmo.
Bueno, pues eso es lo que vamos a tener la semana que viene. Entonces, con estos mimbres, Es complicado que se vuelva a producir una situación parecida, pero no hay que descartar que haya algún episodio de nevadas propias del invierno.
Bueno, pero me tranquilizas porque hay por ahí, ya sabes tú, estas cosas que circulan, que si las cabañuelas dicen que el 24 de enero, que a saber, de aquí a allí todavía, vuelve otra Filomena. Que si el viento, que eso sí es verdad, que el viento que teníamos hace unos días o unas semanas que era como más cálido, ahora se ha convertido en un viento mucho más,
sí,
más frío.
Un chorro polar que viene de latitudes superiores y que es normal que se cuele en los días de enero. Porque en enero, antes te he soltado un refrán, pero te digo otro. En enero se hiela el agua en el puchero. Es decir, si el refranero popular
dice
estas cosas, es que es normal que nos lleguen estas invasiones de frío polar.
Bueno, luego hay otra cosa. Hombre, que es muy lógica. Si las temperaturas por el día son altitas, más altas de las que tú nos dices que van a venir los próximos días, y no hay nubes por la noche, lo lógico es que al no estar la mantita de las nubes, pues haya hielo.
Claro, y además, si sube mucho durante el día, helará menos, pero helará. Porque los cielos se quedan rasos, porque el aire frío por densidad baja durante la madrugada, y que el efecto del anticiclón lo que hace es presionar, por eso se llama altas presiones, presiona el aire sobre la superficie. ¿Consecuencia negativa? Pues ya te lo adelanto, que vamos a tener boina de contaminación en los próximos días.
¿Y nieblas? Porque en esta época también hay mucha niebla, que a mí es un fenómeno... Fíjate, no me disgusta. A mí la niebla me parece que tiene un punto romántico, pero a la hora de la verdad es un fenómeno muy peligroso.
Sí, además un fenómeno difícil de predecir. Aunque nosotros tengamos varios factores, varios parámetros que apunten a niebla, luego la niebla sale en alguna parte del día que no te lo esperabas. Ya. Es cierto que hemos tenido días de niebla. El frío favorece la condensación de ese vapor de agua que muchas veces vemos que aflora de los ríos, incluso de la tierra.
Sí.
Entonces, bueno, el frío contribuye y las altas presiones también. No hay que descartar que en estos días no amanezcamos con un día espléndido de sol, sino con bancos de nieve.
Oye, los amantes de la nieve, que están deseando que haya un poquito de nieve en la sierra, por lo menos, para poder practicar. ¿Cómo lo tenemos así a corto plazo? Porque yo sé que vosotros sois muy enemigos de hacer cosas a medio y ya no digo nada a largo plazo.
Claro, por eso decíamos que hablar de Filomena es un poco
arriesgado,
la bola de cristal. Ha nevado en estos días en áreas de la sierra, no lo suficiente para que, bueno, hombre, para hacer lo que dicen las estaciones de esquí, uso turístico de la nieve, sí. Pero para algo más, de momento, no, porque tenemos en ciernes ya, cara a este fin de semana, subida de temperaturas, por tanto, eso tampoco va a contribuir. Pero lo cierto es que en las últimas horas se han producido algunas precipitaciones de nieve y cara a la semana que viene, situación anticiclónica.
Bueno, pues abrigarse, no nos va a hacer falta el paraguas, vamos a disfrutar de unas temperaturas que no están mal y luego pasito a paso. Sí. Iremos viendo lo que va sucediendo, según vayan pasando los días, te iremos consultando. Por cierto, me han dejado un regalo los Reyes Magos en mis zapatos para ti.
¿Qué me dices?
Una baraja de tarot.
Una bola de cristal, ¿no? Por si viene...
No, es una baraja de tarot. Donde no llega la ciencia, que llegue la astrología, hijo mío.
Pues fenomenal. La pondremos también, la utilizaremos por si la mosca.
Bueno, ¿qué tal el programa de televisión? Estupendo, ¿no?
Fenomenal.
En Telemadrid.
Estamos contentos de la respuesta de los espectadores y de esos reportajes que hace nuestro equipo de reporteros. Que bueno, todo tiene, ya sabes que todo tiene que ver un poco con la meteorología. Pero bueno, estamos descubriendo cosas y secretos de, situaciones que tenemos muy, muy cerca y cada día pues seguiremos contándolas en el espacio del tiempo.
Pues claro que sí, no hay que perdérselo porque nuestra comunidad, fíjate que es una comunidad chiquitita, si la comparamos con Andalucía o con Castilla-León, pero luego es verdad que es muy diferente lo que ocurre en la sierra, en el norte, Navacerrada, de lo que ocurre en Aranjuez.
Sí, es que tenemos clima alpino, de alta montaña, y clima casi mediterráneo. Así que tenemos un poquito de todo.
Antonio López, nuestro hombre del tiempo, muchísimas gracias por estar siempre ahí.
Y feliz Día de Reyes.
Feliz Día
y
de
abrigarse
Reyes.
Bien, porque ahora llegan días de frío hasta que la semana que viene se recuperen las temperaturas.
Vale, no te dejes la baraja.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Todos sabemos que si hay una noche mágica en el año, esa es la noche de Reyes, la noche que acabamos de vivir. Por eso en este especial Día de Reyes del Buenos Días Madrid no podía faltar Álvaro Martín, que es la persona que cada semana nos abre sus expedientes X para explicarnos todo tipo de fenómenos. Y relacionados con este día hay dos, por lo menos así, que se me ocurran. Uno tiene que ver con la estrella de Oriente que guió a los magos hacia ese lugar donde nació Cristo, que no sabemos todavía si era una estrella, era un planeta, era un cometa. No, hay teorías para todos los gustos. Y luego está el tema de los reyes magos. Eran tres, todos lo sabemos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero realmente eran tres ¿o hubo alguno que se quedó por el camino? Bueno, pues de todo esto viene a hablarnos hoy Álvaro Martín, al que ya voy a saludar. Álvaro, muy buenos días y feliz Día de Reyes.
Muy buenas, Eli, feliz Día de Reyes. Efectivamente, son muchos los misterios que envuelven todo esto. Y es que tendríamos que ponernos a mirar las Escrituras, sobre todo pues el Nuevo Testamento, de una forma, por ejemplo, con un contexto histórico, o también podemos mirarlo con un contexto astronómico, para saber exactamente cuándo nació este Mesías, cuándo nació Jesús, y qué señales o augurios pudo haber a su alrededor, entre ellos esta famosa estrella de Belén. Así que si quieres empezamos por aquí.
Perfecto.
Y te cuento sobre esta estrella. Efectivamente, pues fíjate, es muy interesante porque es que como es un tema tan, digamos, tan conocido y, y claro, la religión, en este caso, pues católica y cristiana, pues tiene este principio como uno de los grandes pilares, pues hay mucha gente que se ha interesado en estudiar qué era eso de la estrella de Belén. Por ejemplo, tenemos a un astrofísico llamado Grant Matthews, que pertenece a la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y que se pasó más de 10 años, entre otras cosas, quiero pensar que no solo con eso, pero se pasó más de 10 años estudiando qué podría ser esta estrella de Belén. Y se ha dado cuenta este astrónomo que habría un problema con las fechas.
Yeah.
Y es que él cree que Jesús nació antes de Cristo, es decir, antes del año 1. Y él piensa que pudo ser más o menos en el año 6 antes de Cristo. ¿Y en qué se basa para ello? Pues precisamente en la historia de los Reyes Magos y esa famosa estrella de Belén. Según este astrofísico, pues la estrella de Belén fue un evento astronómico único, alucinante, que se da cada muchísimo tiempo y que involucra a muchos astros en conjunción. Y te cuento. Por ejemplo, en la constelación de Aries se hallaban en ese momento el Sol, Júpiter, la Luna y Saturno, alineadas con esta constelación. Por su parte, Venus que es otro de los planetas más cercanos que se suele ver sí. en el firmamento, pues se encontraba en Piscis. Y Mercurio y Marte, también planetas muy cercanos, se encontraban en Tauro. En ese momento tuvo que ser, según sus cálculos, en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo. Por lo tanto, según este estudioso, los magos, los reyes magos, que fueron siguiendo las señales del cielo, porque los reyes magos eran precisamente astrónomos y astrólogos, es sí. decir, que buscaban la interpretación metafórica de las estrellas, pues tuvieron que venir en ese momento. Y es verdad que hay muchos estudiosos de la Biblia y de las escrituras en clave histórica
sí.
que no dan por buena esta fecha del 25 de diciembre, sino que se basan más en primavera y que fue antes del momento que se ha dicho, no exactamente justo ahí, sino, según este hombre, sucedió esta gran alineación, que ahora te cuento que tiene una explicación, pues sucedió en el 6 antes de Cristo, el 21 de marzo. Y este hombre declaraba que es que esto es muy simbólico, porque la presencia de Júpiter y la Luna, en este caso, significaba el nacimiento de un líder que estaba destinado a hacer algo muy grande. Saturno, por su parte, era símbolo de la vida. Y la situación de Aries en el equinoccio de primavera, digamos que reforzaba este concepto de el nacimiento de alguien importante, un líder espiritual o incluso un gran rey, por así decirlo. Y el hecho de que el alineamiento se diera en la constelación de Aries, pues implicaba que una persona muy importante iba a venir al mundo para cambiarlo. Entonces, claro, si nos basamos en que los antiguos conocían los cielos y conocían estos eventos y estas conjunciones y estos caprichos, pues posiblemente esas profecías de que iba a venir un Mesías que ya estaban pululando por la cultura judía, pues saltaran todas las alarmas en esa fecha que declara este astrónomo. Que por cierto, algo similar ocurre cada 16.000 años.
¡Madre mía!
Eso sí. Claro, pero fíjate, ocurre cada 16.000 años sin que coincida con el equinoccio de primavera en Aries. Para que coincida al pie de la letra, al milímetro, ocurre cada medio millón de años. Este tipo de evento, que por supuesto el personaje histórico que está avalado, que Jesús de Nazaret, este personaje histórico que nació en esas épocas más o menos, pues hay que decir que queriéndolo o no, él consiguió cambiar el mundo, vaya.
Es verdad.
A la vista está por esta religión que tanta influencia tiene en todo el planeta. Y esto es, según él, la famosa estrella de Belén, por decirlo de alguna forma. Esa gran conjunción, que además podría ser vista en algunos puntos álgidos desde muchos lugares. Y por cierto, él no habla de una estrella como tal, sino de unas conjunciones. O sea, no es que ellos vieran. Eso sería, según este astrónomo, sería una forma de contarlo como una leyenda. Yeah. Sin embargo, Eli, hay otra más. Y es que los más conspiranoicos y que creen en el mundo de los platillos volantes y la ufología... Claro, efectivamente. Tenía que salir el tema de ¿y si la estrella de Belén fue un ovni? Bueno, pues hay algunos autores, como ya ha desaparecido Andreas Faber-Kaiser, él tiene un libro que se llama Sacerdotes o cosmonautas. Y entonces él investiga en las religiones antiguas, en eventos importantes en los que podría estar presente, en lugar de eventos celestiales y, digamos, ángeles y demás, pues eventos más relacionados con naves, por decirlo de alguna forma. Bueno, y él se basa en una cosa muy interesante. Y es que, según cuentan algunos evangelios, pues resulta que la luz que vieron en los cielos era una luz que acompañaba a los reyes magos y que de repente se paraba en un lugar muy concreto. Y justo debajo de ese resplandor estaría la gruta o el pesebre donde estaba dando a luz la Virgen María a este Mesías, a este Jesús de Nazaret. Entonces, este hombre se hace eco en su libro de las teorías más ortodoxas de, digamos, esto que te he contado de una conjunción de estrellas, o de que estuvieran siguiendo algún tipo de estrella fugaz o lo que fuera, pero se basa en que no podría ser, porque dice que si hubieran seguido la conjunción, los Reyes Magos hubieran acabado nadando en el Mar Muerto.
Ya.
En el Mar Rojo, perdón.
Ya.
Y entonces, claro, no casaba con la ruta que estaban siguiendo hacia Belén. Algo tenía que estar detenido en ese lugar, como una baliza, señalando que justo debajo estaba el portal. Y por lo tanto, él se inspira en algunos pasajes de incluso de los evangelios apócrifos, que son los evangelios algunos posteriores a los canónicos, que han sido descartados por la Iglesia, como por ejemplo está el protoevangelio de San Juan, y tenemos también algunos como el evangelio del nacimiento de Jesús, que hablan de que se veían luces en movimiento, que los ángeles se convertían en luces, un ángel que acompañó a los Reyes Magos, digamos, para anunciarles este nacimiento, después se transformó en lo que se llamó después esa estrella. Entonces hablan como si de esa estrella pudieran bajar o subir ángeles o personas, es decir, que los más, ya digo, conspiranoicos y los más interesados en el mundo de los extraterrestres, pues se basan en algunas escrituras que nos hablan de fenómenos extraños, lumínicos, incluso algunos evangelios hablan de una columna de fuego, que han querido ver estos creyentes en la ufología como una especie de el tubo por donde abducen las naves extraterrestres. Bueno, pues nada, sería simplemente una teoría más, puesto que algo tuvo que ocurrir, como siempre decimos, para que quedara constancia con el paso de los tiempos de que esta visita había sido precedida por un fenómeno lumínico, como las apariciones de la Virgen y demás. Incluso hay algún evangelio de estos apócrifos que cuentan que en el pesebre apareció una nube que tenía resplandor y que en un momento dado brillaba tantísimo que los allí presentes no pudieron ver nada, o sea, quedaron cegados. Y cuando la nube se disolvió y ya no emitió más brillo, el niño ya había nacido, ya estaba ahí, como que hubiera salido de esa propia nube.
Sí,
así que
claro.
Bueno, algunos quieren pensar que hay una vinculación.
Hombre, pues sí. Oye, no tenemos tan lejos autores que siguen manteniendo que Cristo era un extraterrestre también. O sea que bueno.
Sí, sí.
En fin, vamos con los Reyes Magos. Porque siempre hemos oído hablar de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero parece que hubo un cuarto Rey Mago que se quedó por el camino.
Pues sí, y esto también tendría una explicación, digámoslo así, astronómica. Esta es una leyenda o una historia, o podemos decir incluso un cuento de Navidad, que es muy bonito, pero que es muy moderno también. En realidad data del año 1896 y lo creó Henry Van Dyke, que bueno, este hombre es estadounidense y es teólogo presbiteriano. No sabemos cuáles son sus fuentes porque no los ha declarado, pero él creó un cuento, una historia, que hablaba de un cuarto rey mago. Y este cuarto rey mago se llamaba Artaban. Y bueno, pues como todos los reyes magos que venían de Oriente, de Mesopotamia, pues resulta que él tiene su historia. Ya sabéis que los reyes magos trajeron oro, incienso y mirra.
Sí.
Y el regalo que traía Artaban era piedras preciosas para el nuevo rey, para el nuevo Mesías. Entonces, bueno, él había quedado, por decirlo de alguna forma, con los otros tres, en un lugar que era el Zigurat de Borsipa, en la antigua Mesopotamia.
Sí.
En este Zigurat, en esta especie de pirámide, había quedado para a partir de allí, los cuatro juntos, llegar hasta Belén. Bueno, pues resulta que por el camino, este hombre pues se encontró con un hombre mayor que estaba a punto de fallecer, porque había recibido una gran paliza por unos bandidos. Le habían robado todas sus pertenencias y estaba moribundo. Entonces, él llevaba un diamante y se lo dio a este hombre para que empezara una vida nueva con este objeto tan preciado. Entonces, le ayudó a curarse, le ayudó a levantarse, pero todo esto le hizo perder tiempo. Cuando reemprendió el camino y llegó al Zigurat, ya no había nadie. Ya no estaban esperándole los otros tres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Habían partido y, bueno, pues él, de todas formas, se fue camino hacia Belén. Y cuando llegó, resulta que no había nadie por allí. no estaba el niño Jesús, vaya, porque había surgido ya la famosa huida por la matanza de los inocentes.
Sí.
Entonces, por esa matanza que ordenó el rey Herodes para que degollaran a los niños más pequeños. Y resulta que en ese momento vio que había un niño desprotegido y, bueno, pues él intentó hacer un intercambio de la vida de ese niño a cambio de un puñado de piedras preciosas a un soldado. Y resulta que el soldado aceptó el trato, pero después este rey mago fue delatado, esto también es mala suerte,
pues sí,
y fue encarcelado.
Vaya.
Por intentar ayudar, pues fue encarcelado y estuvo nada más y nada menos que encarcelado todo el tiempo que vivió Jesús. Y solo fue liberado en el momento que se enteró que este Jesús de Nazaret, pues eso, a los 33 años, iba a ser crucificado en el Gólgota. Y allí, pues por lo menos le quedaban una sola piedra, le quedaba un jaspe que quería traerle como ofrenda, aunque ya estuviera a punto de morir Jesús. Bueno, pues aunque llegara muy tarde, él quería hacer su ofrenda. Bueno, pues resulta que Artaban llegó y en el momento que llegó vio que había otra injusticia, que era que una chica iba a ser vendida como esclava. Y resulta que él pagó ese dinero con las piedras que le quedaban, con ese jaspe, y resulta que justo en ese momento Jesús muere en la cruz, hay un terremoto, que tenía muy mala suerte este Artaban,
pues
y
sí,
le cae una piedra encima.
Vaya por Dios.
Queda gravemente herido y tiene una ensoñación en la que en esa ensoñación le visita Jesús y le dice: no te preocupes, yo he recibido esa ofrenda y he visto cómo has vivido una vida recta ayudando a los demás y sacrificándote, y eso es lo que más importa, así que te vienes conmigo. Así que en ese momento fallece y Jesús y Artaban suben al cielo y digamos que por fin se conocen, digamos, en espíritu, y ahí se termina la historia de este pobre rey mago, que no consiguió llegar en ningún momento, pero que lo que hizo sí que contó a ojos de este Jesús.
Uy, qué bonito. El cuento es muy bonito.
Sí, 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 es un cuento muy bonito y muy ejemplarizante, y tiene más enjundia que el cuento de los propios Reyes Magos, o la leyenda, o la historia, porque realmente no se ponen de acuerdo los exégetas, los estudiosos de la Biblia, de qué, cuántos eran, si a lo mejor incluso pudieron ser más de cuatro, pudieron ser un conjunto de mandatarios de toda la zona, y en realidad hay muchísimas lagunas en torno al nacimiento de Jesús. Esta sería una de ellas.
Muy bien, pues dos misterios que se repiten cada año porque las Navidades son milagrosas y hacen este tipo de cosas, que la estrella de Belén conduzca año tras año a los Reyes Magos hasta el portal donde nació el niño y de paso a la casa de todos los niños a llevarles regalos, y el misterio también de si los Reyes Magos serán tres o serán cuatro. Ya sabemos que Artaban, del que ya nos vamos a acordar siempre todos los años, forma parte de un cuento. Álvaro Martín, muchísimas gracias. Expedientes X ya la semana que viene, ya con las Navidades finiquitadas. ¿De acuerdo?
Perfecto, pues ahí estaremos, Eli. Muchas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Adiós.
¡Hey! ¡Vamos! ¡Pucho!
Acciones.
No me vale.
A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
Que no me vale.
Ni una calle.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana de este día tan especial, del Día de Reyes, en el que estamos aquí todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Vamos a escuchar juntos las noticias, que por lo visto también las hay en este día, y después ya volvemos, cuidado, con un ratito de oyentes también muy especial.
Que sé que tú no tienes precio,
vamos.
Reina dentro y fuera de casa,
hey.
Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas, que te vas a ir.